Bueno, pues vamos o continuamos aquí en la mañana de COPE Ribera y les voy a contar una pequeña historia. En 1820, con las tropas independentistas americanas acercándose a Lima, un barco cargado con un fabuloso tesoro zarpa rumbo a México. El capitán inglés del navío se adueña del tesoro y tras esconderlo en una isla paradisiaca, se da a la fuga. Pero los españoles le dan caza y fusilan a la tripulación. A todos, menos a dos oficiales, que logran escapar conservando los mapas que conducen al tesoro. Durante años, los mapas van y vienen de mano en mano hasta que en 1913, un aventurero alemán solicita a la joven Kate y a su esposo, el detective George, que recuperen el tesoro. Fuerzas extrañas manejan los acontecimientos mientras que tendrán que afrontar grandes aventuras camino de la isla de Coco y que enfrentarse a espías alemanes e ingleses en vísperas de la Gran Guerra. Todos ambicionan el tesoro de la isla de Coco, pero persiguen algo más que los jóvenes han de descubrir para ponerse a salvo. Don Jesús Nieva, muy buenos días.
Buenos días.
La verdad que dan ganas ya de llevarla al cine, ¿eh?
Hombre, me lo dicen muchos lectores, pero bueno, no sé, quién sabe si algún día llegue.
Oye,
algo tan esperado.
Nunca se sabe. Esta es la sinopsis de La isla del último pirata. Es el segundo libro de don Jesús Nieva Ozcoz, nacido en Cadreita, allá por el año 60, casado, padre de dos hijos, profesor de literatura en el Colegio de San Francisco Javier, que incluso fue mi profesor, tuvo nada más llegar, o sea, casi recién nacido ya estaba de profesor en jesuitas y le tocó a gente como a mí, le tocó al pobre aguantar, quiero decir.
Qué va.
Pero que ya han pasado ya unos cuantos años y ahí estás en tu faceta de profesor,
sí.
De profesor de literatura,
sí.
Y además, siendo profesor de literatura, siendo escritor también, tus alumnos te tienen que admirar, ¿no?
Bien, a los alumnos les encanta, por supuesto, y además hay chicos que verdaderamente les gusta leer, que les atrae que su profesor pues les esté contando algo de lo que verdaderamente ha experimentado y no solamente es teoría.
Uh-huh.
Y gusta de verdad ese feeling, ¿no? Escritor y alumnos en una clase de literatura.
Efectivamente, además como si dijéramos que el movimiento se demuestra andando y un profesor de literatura se demuestra escribiendo.
Por supuesto, por lo menos cuando empecé mi primera novela era eso, quería demostrarme a mí mismo que todo lo que había aprendido, todas aquellas técnicas literarias, pues servían para ponerlas en práctica y que yo mismo era capaz, ¿no? Y tardé como 8 años, como decía Unamuno, es ovíparo o vivíparo, ¿no? Pues la primera era ovíparo y se fue incubando poco a poco hasta que se editó y ahora pues le vamos cogiendo un poco el gustillo.
Porque esto es como si dijéramos un veneno que entra en la sangre, ¿no? Cuando uno empieza a escribir y escribe además su primera novela y además con éxito, con ese feedback agradable entre escritor y lector, es un veneno que ya no se puede dejar, ¿no?
Sí, tienes un rato libre e inmediatamente te lleva a poner negro sobre blanco todas esas ideas que estás mascullando durante todo el día en relación a la novela y quieres continuar, ¿no? Y vuelves atrás y adelante y tienes más ideas, más personajes. Sí, sí, es bonito.
¿Eres de los de la libreta que apunta cosas para que no se le olviden o no?
No, mira, me regalaron una libretita de estas tipo siglo XIX cuando había que apuntar todo cuando tenías aquellos viajes, ¿no? Y sin embargo, los momentos en los que más me inspiro son aquellos que estoy más tranquilo, por ejemplo cuando voy a correr y dejas la mente en blanco y entonces llegas a casa y has generado muchas escenas, más personajes, sí, pero no de apuntarlo, sino de ir directamente e ir escribiendo.
Ajá.
Aunque nunca sé lo que me va a deparar mi novela, ¿no? Prefiero que se vaya generando.
Ajá. Ganador de varios concursos de relato corto y poesía, esta es tu segunda novela tras la publicación en 2015 de tu primer libro, El tesoro de la ciudad perdida. ¿Por qué este mundo de los tesoros, de los navíos, de los piratas? ¿Por qué este género y no otro?
Pues mira, cualquier género es bueno porque al final uno es lo que es como persona, ¿no? Y transmites, y bueno, como se decía en Mary Poppins, con un poco de azúcar la píldora va mejor. Porque
ajá,
pienso que es algo que le gusta al lector y entonces da pie para escribir todo aquello que tú eres y que quieres transmitir a la sociedad y todos esos valores, y lo haces con este género. Bueno, Carlos Aurensanz, gran amigo y buenísima persona, por supuestísimo escritor, cuando lo leyó y me dijo, es mucho más que un libro de piratas, ¿no? Y yo creo que efectivamente es un poquito como como la excusa, la aventura, pero hay mucho más que piratas en el libro. Yo creo que a las personas que se acercan, pues subrayan algunas frases y ven cosas muy bonitas.
Ajá. Con lo cual también estamos descubriendo que detrás de Jesús Nieva, o en el interior de Jesús Nieva, hay un pirata, un aventurero, un historiador, un niño, tantas y tantas cosas que uno es, ¿no?, a la vez.
Sí, sí, sí. Yo creo que te reflejas en todos los personajes también. Siempre lo he dicho, en los buenos y en los malos. Yo creo que es todo lo que tú eres lo transmites a través de los distintos personajes. No puedes sacar en un libro nada de lo que tú no eres, ¿no?, realmente.
Uh-huh. ¿Qué recuerdo tienes ya del Tesoro de la Ciudad Perdida, de tu primer libro? ¿Cómo fue esa primera experiencia entre ya un escritor con un libro en la mano y tus lectores?
Pues en el primer libro fui de sorpresa en sorpresa. ¿Recuerdas que estuvimos por aquí también?
Sí. Uh-huh.
En antena allí por entonces. Pero claro, cuando te mandan una fotografía de que tu libro está en la Gran Vía, en la Casa del Libro, uh-huh, que tu libro se lo han encontrado en el Corte Inglés en Barcelona, o de repente te llega que un me gusta de un señor de la Patagonia, ¿no?, o de un señor ecuatoriano y te transmite, me ha encantado, y dices, bueno, es que esto va más lejos de lo que yo esperaba, incluso, ¿no? De una afición, como hemos empezado diciendo antes, ahora resulta pues que se ha expandido y que puede llegar a cualquier parte del mundo, y hay alguien que se acerca a esas páginas y dice, oye, me ha gustado, y dices, qué gozada, ¿no? Quizás yo valgo para esto como escritor y puedo transmitir emociones y sentimientos en muchas personas.
Y me imagino que también descubrirás cosas nuevas a través de los lectores, quiero decir, de cosas que quizá tú ni habías caído en la cuenta y que te redescubren quizá un nuevo libro, ¿no?
Sí, por supuesto. Y también es muy bonito el pero, porque la mayoría de las personas que son muy educadas, muy correctas, muy cariñosas, pues me ha encantado tu novela. Y cuando sigue la conversación dice, pero, y entonces levantas la antena y dice, a ver, ¿qué me ibas a decir con ese pero? Y te das cuenta de, pero, igual hay algunos fragmentos demasiado descriptivos, y te dan detalles muy valiosos de los que aprendes, lógicamente, porque hasta que no tienes esa visión del lector, pues tú no sabes exactamente lo que más ha gustado, y hay, por supuesto, lectores para todos los gustos.
¿Y eso se nota en tu segundo libro a la hora de escribirlo?
Sí, por ejemplo, me dicen que el segundo libro es mucho más ágil, más rápido, incluso que el primero, que se lee muy fácil, que tiene mucha sorpresa detrás de cada capítulo, y la mayoría de las personas, de los lectores, te dicen que se lee con muchísima facilidad y con mucha rapidez, porque te queda la intriga después de cada capítulo, qué va a suceder, y te va llevando hasta el final, ¿no?
Me imagino que también una labor de investigación bueno, para ser lo más escrupuloso con el tema de los tiempos, con la historia, con aquí mezclas diversas tramas. Me imagino que bueno, una labor de investigación histórica también importante.
Y además hay personajes reales. He mezclado en ambas novelas personajes reales. Por ejemplo, la historia del Tesoro de Lima, con el que empieza el primer capítulo y que tú has leído, es absolutamente novelada por mí, pero es real. Y un tal Gisler alemán, que estuvo 19 años buscando el tesoro en esta isla y que nunca lo encontró, pues aparece como personaje en el libro. Y aparece el científico Edison, que juega un papel importante en aquella época y que era contemporáneo de todos estos acontecimientos, e incluso con su gramófono y el fenol dichoso que compraron los alemanes para, con la excusa a los americanos, a Edison, le compraron para hacer la aspirina Bayer, y en realidad era para los torpedos de los submarinos de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y entonces aparece un Edison, personajes reales, y vas mezclando ficción y realidad con toda la documentación de los lugares, lógicamente, que a principios del siglo XX es apasionante.
Uh-huh. Todos ambicionan el tesoro de la Isla de Coco, pero persiguen algo más que los jóvenes han de descubrir para ponerse a salvo. Imagino que hay que leer el libro, ¿no?
No voy a hacer spoiler. ¿Qué pretenden? Es precisamente dejar con las ganas y que el lector descubra por qué estos protagonistas nuestros, quien había leído la primera novela, los protagonistas son los mismos, por qué son llevados de una manera, digamos, tan exigente una y otra vez para que busquen el tesoro. Realmente lo importante es el tesoro. Y bueno, pues eso es lo que debe descubrir el lector. Yo creo que dejo entre líneas también en la novela que el gran tesoro de nuestras vidas lo tenemos mucho más cerca de lo que nos parece, y es un matrimonio que tiene sus crisis, y entonces tenemos que ver a esas personas que nos quieren, nuestros amigos, nuestras familias, que muchas veces no sabemos valorar todo lo que tenemos alrededor, ¿no?
Desde luego que sí. Me imagino que, bueno, haces felices a todos los lectores, Pero el escritor en su mundo, cuando lo idea y cuando está con su historia, se lo pasa bomba, ¿no?
Sí. Sí, y te lo decía antes. Yo no sé, cuando lo estoy escribiendo, no sé dónde me va a llevar la novela. O sea, no me hago un esquema previo donde ya estoy diseñando el final. No lo sé. Entonces, poco a poco me va llevando. Y cuando veo que se me duerme la novela, estoy pensando en el lector a las 2 de la mañana y dice, buf, lo dejo que esto ya, buf. Digo, no, espera, hay que darle un poquito de ritmo a esto. Aparece otro personaje, aparece más acción. Y entonces tú mismo lo vas haciendo y lo vas elaborando sobre la marcha.
Ajá. ¿Es fácil hacerse hoy un hueco en el mundo de la literatura, encontrar a un editor que vaya y te coja de la mano y que te lleve con él?
Muy difícil. Uh-huh. Conozco a muchos amigos, antiguos alumnos, que han tenido que autoeditarse sus novelas. Uh-huh. Y realmente es muy difícil. Muy difícil. Es que, es claro, si hablamos de Ruiz Zafón o de Ildefonso Falcones o de Pérez Reverte, nos parece que esto de la literatura se pueden vender millones de ejemplares. Y verdaderamente, hace poco comentábamos que si se editan 60.000 libros al año en España, 60.000 libros, hacerte hueco ahí y que verdaderamente se lean tus libros, pues es muy complicado, y las editoriales lo eligen también, ¿no? Yo me puedo considerar un privilegiado por estar aquí humildemente y con el nivel de libros que se editan de mis novelas, pero un privilegiado aún así. Mm-hmm.
¿Vas a subir la nota a tus alumnos por leer tus libros o no?
Pues hombre, hay algunos que ya vinieron a la presentación los chicos y vienen y algunos te dicen que se lo han leído ya, otros se lo han regalado los papás. Para mi sorpresa, algunos de estos que se han llevado, que vinieron a la presentación y se llevaron el libro a casa, ¿lo has leído? Y dicen, no, que me lo ha quitado mi madre. Y digo, bueno, pues fantástico.
Bueno, sí. Y siempre queda muy bien. Jesús, estás en un momento donde, bueno, has ido a diferentes sitios, ahora tienes nuevas citas que las recordaremos. Esa reunión, esa comunión con el público que te lee, esa exposición de tus vivencias, etcétera, creo que también llena mucho, ¿no? Como escritor, como persona, como profesor, ese contacto con el público.
Sí, acerca mucho cuando además me ha dado muy buena imagen. El ver qué bien organizado están los clubs de lectura en muchos pueblos, las bibliotecarias, qué trabajo están haciendo tan impresionante.
¿Como la de tu pueblo?
Sí, como la de mi pueblo, Ana Martínez, Anica. Un saludo desde aquí, pero también he visto en Villafranca, en Castejón, y vamos a ir a Cascante, y dices, bueno, verdaderamente se está haciendo una labor muy importante con estos clubs de lectura. Se lee mucho más de lo que parece, a la gente le gusta leer, se regalan libros, y me estoy llevando una sorpresa muy agradable en este sentido.
Porque es lo que decíamos, que a veces, bueno, ya se debería leer más, que no se lee demasiado, pero bueno, estamos viendo 60.000 libros al año, muchos clubs de lectura, foros de poesía en los pueblos, por aquí, por allá, quiero decir, algo está cambiando, debería estar cambiando, ¿no?
Está cambiando, y mucho. Y además, en esta zona de la Ribera, donde tenemos escritores consagrados, antes citábamos alguno, y verdaderamente magistrales, ¿no? Están surgiendo libros fantásticos, y esto está pegando también un tirón, ¿no? Y yo creo que es muy importante porque la literatura necesita esto, necesita modelos, ejemplos, cercanía, para ver que efectivamente no hace falta que nos traslademos a un Pérez Reverte con tantos cientos de miles de libros vendidos, para ver que tienes buenos escritores aquí mismo, en la Ribera, sin salir más lejos, ¿no?
Desde luego, ¿eh? Y hay muchos ejemplos de ello, ¿eh? Desde la propia Dolores Redondo, que empezó, pues bueno, con su librito así, al principio, me acuerdo, no la conocía nadie, hasta que dio el gran pelotazo con su trilogía, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué te dicen en casa sobre tu faceta de escritor? ¿Son a los primeros que les das los libros para que lo lean? ¿Son tus mayores críticos? Cuéntame.
Por supuesto. Los primeros ejemplares son para la familia y dedicados con todo cariño. Y claro, si te digo que mi padre pues ya se ha leído cada una de las novelas 4 veces con sus 90 años, pues la gente nos extrañará. Pero también te son críticos, sí. Uh-huh. También son los primeros críticos.
¿Tú eres de los escritores que puede volver a releer el libro ya escrito? Porque hay algunos escritores que vienen por aquí y dicen, yo es que no lo puedo leer porque a lo mejor cambiaría esto, lo otro, y estaría en un sin vivir. ¿Puedes volver a leer tu libro?
Los he releído y muchas veces. y en algunos momentos digo, bueno, ¿cómo pudiste poner esto? Y en otras ocasiones digo, oye, me encanta. No recordaba yo cómo surgió esto, pero me gusta mucho. Y en cambio otras páginas, pues las cambiarías, no sé. Pero sí, me gusta releerlo. Me gusta releerlo. Incluso a una página al azar y coger ahí un par de capítulos y leerlo, ¿no? Claro, soy profesor de literatura y me encanta leer.
Vamos. Desde luego que sí. Y que además, bueno, pues imagino que te vendrán, pues eso. Me acuerdo cuando escribí esta parte, en qué momento estaba o tal y cual. Sí. Porque esto de escribir también va por emociones o por sentimientos, o es algo como muy matemático, decir, voy a escribir de 9 a 12.
No, para nada. Tiene sus momentos, a veces te engancha muchísimo, otras veces prefieres esperar 3 o 4 días sin tocar el ordenador y dejar que se posen las ideas y decir, bueno, ahora cuando lo retomo a ver por dónde surge. Y esas emociones, yo creo que lo que estás buscando es la emoción del lector. Y nunca sabes qué emociones va a provocar. Ajá. Resulta que tú ibas por un camino y al lector le ha dado por otro. Porque claro, el lector es protagonista también porque tiene su propia vida. Y entonces, según en qué momento coja la novela, en qué momento de su vida, a qué edad, obtiene unas emociones y unos sentimientos distintos. Como decía Borges, que releía muchísimo sus libros, y decían, es una historia absolutamente distinta cuando la leí hace 20 años o cuando la leo ahora, y son las mismas líneas, las mismas palabras. Ajá. Pero tiene otro significado.
Me quedan 2 minutitos, Jesús, y me gustaría que me contaras en qué nuevo proyecto estás enfrascado, hasta dónde se puede contar, porque me parece apasionante.
Sí, bueno, fue idea del editor, que cuando se acercó a Tudela conmigo y estuvimos presentando la novela, me dijo, Jesús, me encantaría que me escribieras una novela sobre tu experiencia educativa. Y en ese momento que estábamos cenando, yo cambié de tema. Y él volvió, se me quedó mirando a los ojos y me dice, Jesús, respóndeme a lo que te he dicho. Quiero que hagas una novela sobre tu experiencia educativa. Y le dije, esto es muy complicado. Y dice, ya, pero es tu alma. Uh-huh. Y yo quiero tu alma, en ese sentido, ¿no? Alma literaria. Y ahí estamos tratando y hablando. Y la verdad es que me está recuperando muchísimas emociones. Hay momentos en los que me he echado a llorar. Hablando con muchos antiguos alumnos, con casos, recordando casos, poniendo, inventando historias, cuentecitos para abrir cada capítulo. Y muy bonito, con muchas emociones, y cuando llamo a un antiguo alumno de hace 15, 20, 25 años de aquellos grupos de teatro, de bodas de sangre, y recordamos aquellos momentos, oye, me gustaría escribir algo sobre esto, cambiando nombres, y desde luego estas personas también se emocionan conmigo, y nos tomamos un cafecito a gusto charlando, no sé, es algo muy distinto a lo que he hecho y que no sé dónde me va a llevar, pero que me está emocionando mucho.
Pues eso ya te está llevando por buen camino, el de las emociones, ¿eh? Sí. Que nunca es un mal camino ese para recorrer. Recordamos, La isla del último pirata, de la editorial
Arzalia,
y que la podemos encontrar en las mejores librerías, ¿no?
En Tudela, en todas, por
en
supuesto.
En todas, efectivamente. Así que no tienen ningún tipo de excusa para dejarse a llevar por esta aventura, por este segundo libro de don Jesús Nieva. Gracias, Jesús, por haber venido aquí hasta tu casa.
Infinitas gracias a vosotros.
Y esperamos ya ansiosos ese tercer libro con tus experiencias de toda una vida dedicada a la enseñanza. Gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias.